mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Siete minutos que pasa de la una de la tarde, ¿se imaginan? Ahora mismo, mecidos por las olas, a bordo de un barco museo, por ejemplo, en un barco museo ecoactivo, y pongamos por caso que se llama Mater. Bueno, pues ahí es donde se encuentra Markel Elizalde, que es el responsable de comunicación del barco. Hola, Markel, eguerdión.
Kaixo, eguerdión.
Bueno, un barco muy especial en el que estáis desde el pasado día 4 de julio recogiendo basura marítima. Ahí se rompe ya el encanto del barco y el mar. Recogiendo basura marítima en el marco de una campaña que habéis llamado Cero Sabor Uretán y que se va a extender hasta este próximo viernes, creo.
Así es, eso es. Una campaña que se llama Cero Sabor Uretán, Cero Residuos en el Mar, centrada en la sensibilización y la concienciación acerca del cuidado del mar y sobre y bueno, y tratando de dar a conocer las basuras marinas que bien mencionabas, que son uno de los mayores riesgos que padece nuestra mar y de los que nosotros y nosotras somos principales responsables.
Principales responsables, efectivamente. ¿Cuáles son esos residuos que habéis recogido y cuántos?
Pues mira, a estas alturas de la campaña, teniendo en cuenta que nos falta este último puerto al que acabamos de llegar ahora mismo, literal, estamos todavía amarrando el barco aquí la tripulación, hemos llegado a recoger más de 5.000 objetos, más de 5.000 basuras marinas potenciales, teniendo en cuenta las macro y las micro, es decir, aquellas que son superiores a 5 milímetros, que son muy perceptibles a la vista y que podemos recoger con nuestras propias manos, y los microplásticos que pescamos cuando zarpamos y hacemos pescas de basura marina y microplásticos.
¿Y esas cómo las hacéis? Porque esas eran, supongo yo, las más difíciles de extraer y de recoger, ¿no?
Bueno, tenemos unas metodologías estandarizadas a nivel internacional con las que, bueno, a través de una red en concreto de microplásticos con una malla muy, muy, muy fina, muy tupida, filtramos toda la agua que pasa, pues, en este caso, por la borda de estribor para recabar datos, para recabar basura marina, obviamente, para recabar microplásticos, pero en concreto no es el objetivo principal el tratar de limpiar, sino el tratar de lograr datos para problematizar este reto que tenemos con las basuras marinas aquí en el Cantábrico, pero que es mundial, es global.
Uh-huh. Es decir, caracterizarlo y a partir de ahí obtener datos. Esos datos todavía no los tenéis. ¿Hay que esperar a que acabe la campaña?
Hemos ido soltándolos píldora a píldora, puerto a puerto. Ah, ahora mismo sí. Daremos a conocer los datos, en este caso solo de puerto, de basuras marinas recogidas en puerto de este último puerto en el que hemos estado, que es Guetaria, donde pues, es impresionante cómo, justo acabo de preparar los datos, tenemos eso, ¿no? Casi 8 kilos de basuras marinas recogidas en estos dos últimos días, más de 435 elementos de basuras marinas, donde obviamente otra vez se nos repite el mismo dato. Las colillas, en primer lugar, son el mayor impacto o la mayor cantidad de basura marina que recogemos son colillas, en este caso en puertos, que han sido 222, que se dice pronto, seguidas siempre por envoltorios de chucherías, de patatas y demás. Al final, esto nos sirve para darnos cuenta de cuál es el impacto que generamos y de conocer en realidad que no hablamos solo de basuras marinas, sino que podemos ponerles nombre y apellido y problematizar en ese sentido, ¿sí?
Claro, teniendo en cuenta este tipo de residuos, yo supongo que son llegan al mar porque o se echan directamente al mar o en la playa se dejan sin recoger, ¿no?
Se dejan en la playa. Mira, tenemos un... En el caso aquí de Euskal Herria, la cantidad de bares que tenemos a pie de puerto, digamos, sin unas protecciones que impidan que el propio viento, que las propias inercias de las calles hagan que las basuras marinas caigan al agua, es impresionante. Al final, tanto la lluvia como el viento son los principales responsables de hacer llegar las basuras marinas las basuras que están en tierra al mar, convirtiéndolas en basura marina. Por eso mismo, para nosotros, una basura recogida en puerto, a pie de puerto, es una potencial basura marina.
Uh-huh. Porque antes o después, claro, va a acabar
se convertiría
en
ella, sí.
A lo mejor había que incidir mucho más en evitar que todo eso acabe en el mar, luchando desde tierra, ¿no? Incluso desde puerto.
Sin duda, nosotros tenemos clarísimo, y es el mensaje que divulgamos aquí. La campaña se llama Cero Zabor Uretan porque el objetivo es ese cero. Claro. El lema es: el mejor residuo es el que no se genera. Todo esto que organizamos es simplemente para generar un cambio mental, para problematizarlo de verdad y para que la gente se dé cuenta de que no es una cuestión de gestionar bien residuos, sino que es una cuestión de no generarlos. Y está en nuestras manos, a través de nuestros hábitos de consumo diarios, cotidianos, hacer que la bolsa del contenedor amarillo sea más grande o más pequeña.
Simplificándolo mucho. Al final, Markel, hay que tener en cuenta que todos estos residuos además tienen un tiempo de descomposición impresionante. Es larguísimo. A mí me ha sorprendido muchísimo. Un hilo de pesca, 600 años, que es de tiempo que tardan en descomponerse.
Así es. Hay que ser conscientes de que toda la basura plástica que estamos generando y que estamos vertiendo en el mar genera un impacto a la larga que es impresionante. Bien dices tú, por los tiempos de degradación que tienen los plásticos, que son muy largos, y también porque el plástico tiene dos características. La primera es que el plástico nunca desaparece, el plástico lo único que hace es degradarse hasta generar plásticos más pequeños, es decir, de un cabo de pesca, ¿sí? de una cuerda de pesca, acabarán miles de millones de microplásticos, de los cuales serán nanoplásticos también, y nunca nos desharemos de ellos, simplemente dejaremos de poder verlos, pero estarán ahí. Y, en segundo lugar, los aditivos de los que están compuestos los plásticos también. Y es una cuestión química de cómo están compuestos los plásticos, pero que esos mismos aditivos son los que, a la larga, condicionan nuestro propio cuerpo hasta introducirse en nuestro sistema hormonal.
Claro, es que ese es el segundo riesgo, que esos microplásticos al final se descomponen, pero acaban en los peces, acaban en los moluscos, los crustáceos, que luego nosotros nos comemos.
Eso es, y no simplemente eso, que también, que de primeras entendemos, ¿no?, que los plásticos, caen en la cadena trófica de aquello de lo que nos alimentamos, pero hoy en día ya, a través de los microplásticos y los nanoplásticos, está demostrado que los seres humanos ingerimos a la semana 5 gramos de plástico a través de partículas que nos son invisibles, pero que no solamente están en aquel bonito o en aquellas anchoas que nos vayamos a comer, sino que están en el aire que respiramos, están en el agua, en el agua que bebemos, ¿sí?
Madre mía, pues marque el Elizalde, responsable de comunicación del barco. ¿A puntito de llegar dónde estáis, por cierto?
Pues acabamos de llegar a Pasaya, a nuestro puerto base, en el que estaremos de aquí hasta el 26. Mañana tenemos una salida de pesca de basura marina, la que, como comentábamos, una sesión de que partimos a las 10:30 de aquí de puerto y entraremos para las 2, donde os invitamos a todos, a animaros, a poneros en contacto con nosotros y a vivir la experiencia de navegar en Mater durante 3 horas y media y ser vosotros y vosotras los protagonistas de tomar los alabardos, coger los cabos, trabajar con las redes y pescar todo aquello que nunca tendría que haber llegado al mar.
Efectivamente, con ese mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias, Markel, y que vaya muy bien el final de la campaña.
Es que ricas con su ahí.
Nagur. La economía avanza en Euskadi en cifras de Producto Interior Bruto. Se acaba de confirmar el crecimiento del 1,8% en este segundo trimestre de 2024 respecto al año anterior, pero como advierten algunas organizaciones, como por ejemplo Cáritas, la pobreza se cronifica en muchas familias y las ayudas de las instituciones no llegan para paliar su situación. Es ahí cuando la labor del tercer sector se hace fundamental. En el barrio de Romo, en Getxo, en Vizcaya, Cruz Roja atiende ya a 1.129 personas de 505 familias vulnerables de Getxo, de Leioa y también de Erandio. Para conocer algo más sobre esa situación hablamos con Sonsoles Gortázar. Ella es técnico de intervención social de Cruz Roja en Vizcaya. Hola, Sonsoles.
Hola, buenos días.
Hablamos de la situación y de vuestra ayuda, vuestra implicación. ¿Qué ayuda concreta proporcionáis a esas personas? Porque me parece que hay varias líneas distintas, ¿no?
Sí, bueno, como bien dices, pues hay muchas familias que están en riesgo de exclusión social porque, bueno, pues no pueden acceder a algunas ayudas o son personas que no tienen trabajo. Entonces, bueno, es en un centro de atención donde principalmente les ayudamos con unos lotes de alimentación variado, pero bueno, no solo eso, también se les orienta para que puedan no concentrar, vamos, o información sobre trabajo o empleo, formación o otro tipo de ayudas, o sea, como unas medidas de acompañamiento, no solo que vengan a nuestro centro a comprar, claro, un lote de alimentos, que ahora si quieres te explico cómo lo organizamos, sí, sino sí, que tengan pues una atención más integral y ofrecerles también pues talleres de empleo, de ahorro doméstico, aprendizaje de idiomas en el caso necesario, para los niños, para los padres, una serie de medidas y de entrega también de otras ayudas, pues para que puedan salir un poco de la situación en la que están.
Claro, yo me imagino que cuando se acercan a vosotros estarán muy, muy perdidas las personas y además de esa ayuda inmediata y necesaria, porque es para sobrevivir los lotes de alimentos, los canalizáis a esas otras ayudas que vosotros tenéis y también me imagino que hacia las que sean susceptibles de ser asumidas por la administración, que también les canalizáis hacia ahí, ¿no?
Sí, efectivamente. A nosotros nos llegan las familias porque llaman directamente a Cruz Roja o a través de los servicios sociales de los ayuntamientos. Nosotros estamos
las derivan
en Getxo, eso, nos derivan las trabajadoras sociales o si no nos llaman directamente, pero como pueden ser personas o que acaban de llegar o que viven aquí y les ha ido mal, porque también queremos quitar un poco la cosa de que siempre son personas que vienen de fuera. Y bueno, nosotros atendemos a todo el mundo que lo necesite en un principio. Se les hace una entrevista, se les hace una valoración económica, entonces también son personas que pueden ser de aquí, que les ha ido mal o no tienen empleo o lo que sea. Entonces, si no conocen los servicios sociales, por supuesto que eso es el sitio donde primero les derivamos. Y estamos en coordinación permanente con los servicios sociales de los municipios en los que estamos. Entonces, es un servicio un poco integral que si estamos en contacto con la trabajadora social, cotejamos que no tienen otro tipo de ayudas o que todavía no pueden acceder porque llevan poco tiempo empadronados y es cuando les metemos en nuestras listas de Cruz Roja para ayudarles. En el momento que ya tienen ya algún tipo de ayuda o han conseguido empleo, esta ayuda también se va renovando. No es que ya les ayude, sino que bueno, pues que cada año también se vuelve a valorar.
Claro.
Entonces ya las personas, pues bueno, pues ya han conseguido acceder, por ejemplo, a un sistema de una ayuda de emergencia social o a una RGI si llevan más tiempo, o ya han conseguido empleo, ya han podido formalizar sus papeles, o si son personas de aquí, que aunque tuviesen papeles, pues no tenían trabajo, si ya han conseguido, pues por supuesto, pues ya se les paraliza la ayuda. Y porque más entran otras personas que están en esa situación. O sea, que no es la idea que las personas se queden aquí, sino que es como, bueno,
¿no?,
ayudarles,
claro,
efectivamente. Uh-huh. Es ayudarles en unos momentos que pasan por una situación difícil, pues ayudarles en lo que podemos.
Oye, Sonsoles, ¿habéis notado, porque has hecho hincapié y referencia a personas de aquí que también puntualmente puedan estar pasando una mala situación y os necesiten, ¿habéis notado incremento de ese cupo de personas, no tanto de personas de fuera que acaban de llegar o no?
Bueno, se notó mucho incremento, sobre todo a raíz de la pandemia. Personas que estaban, sí, aquí, que tenían a lo mejor sus negocios o que trabajaban en algunos puestos, pues bueno, que con la pandemia pues mucha gente se quedó en el paro, pues ahí sí que tuvimos mucho incremento. Ahora es una cosa más sostenida, pero bueno, siempre hay familias o personas que les cambia su situación familiar, por separaciones o lo que sea, que necesitan ayuda. Uh-huh. Y bueno, y la ayuda consiste un poco, pues como bien has dicho, es un centro de reparto. Nosotros antes atendíamos y repartíamos alimentos en la Cruz Roja, en el muelle de Arriluce, pero bueno, en este centro, pues lo que se ha hecho es, está en Romo, en la calle Los Puentes, sí. Se ha acercado un poco, hemos intentado estar más en el centro urbano, hay muchas familias que viven en ese entorno, o está, tienen sino un metro cerca para poder venir, y es un reparto de productos de alimentación básica, tanto en seco como si hay congelado o fresco, e incluso también lotes para bebés, de pañales, etcétera, y es un reparto mensual y cada persona pues sabe cuándo tiene que venir, tiene su horario, su calendario, y es una manera pues más más fácil, y sobre todo también es un modelo de atención pues más digno, porque pueden, dentro de lo que tenemos, lógicamente pues pueden elegir un poco qué productos se llevan a modo tienda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya no les da, sino que bueno, van ellos y bueno, pues se cogen un poco lo que necesitan.
Lo que necesitan.
Siempre dentro de lo que tenemos, lógicamente.
Claro,
pero bueno, es una manera ya pues más digna de recoger una serie de ayudas, a la vez que también lo que te he comentado, pues también se organizan talleres de ahorro, se les ayuda un poco con las facturas de la luz en casos necesarios, se les dan talleres de castellano o de euskera para los niños, se les asesora, bueno, pues se hace un poco una atención como más integral y más personalizada.
Uh-huh. Pues muchísimas gracias, Sonsoles Gortázar, sí. Técnico de Intervención Social de Cruz Roja Vizcaya.
Vale, hasta otro día. Gracias a vosotros, ¿eh? Bueno,
agur.
Muchas gracias, hasta luego, agur.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es inconfundible esta música, y es que en Vitoria estamos a puntito de llegar ya a las fiestas de la Virgen Blanca. Mañana es el Día de Santiago, que es lo que nos tomamos como ensayo general aquí, Día de las Blusas y las Nescas. Y el comercio local, ¿qué hace? Pues se suma a la celebración y se viste de fiesta para celebrarlo también. Desde Gasteizón, la Asociación de Comerciantes y Hosteleros más grandes de la ciudad han organizado una ruta de escaparates y de rincones de la Blanca. Patricia García, gerente de Gasteizón, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Porque el comercio no quiere olvidarse, ni muchísimo menos, de que estamos en fiestas o a punto, y como viene siendo habitual, se suma, ¿no? ¿De qué manera?
Bueno, nosotros empezamos hace 3 años, un poco cuando, con la pandemia, el post-pandemia y demás, pues nos planteamos intentar qué hacer. Bueno, cuando no se celebraban las fiestas, decir, ¿qué hacemos, no? Podemos colaborar, sumar, ¿no? Y bueno, pues nos retuvimos, hubo un intento y luego dijimos, bueno, vamos a no celebrar, vamos a esperar. Pero en cuanto hace 2 años, cuando ya se pudieron celebrar las fiestas más o menos con normalidad, pues nos planteamos intentar sumar desde los escaparates y desde los negocios, ¿no? A ver, que es algo nada original que se venía haciendo, que había negocios que lo estaban haciendo, pero que nos parecía que si liderábamos una iniciativa así, podíamos poner el foco primero en los comerciantes, promocionarles, y lo segundo, que además podíamos aumentar el número de negocios que adornen sus escaparates, ¿no? Y entonces, bueno, pues hoy es el día que tenemos 85 escaparates diferentes en diferentes barrios, que también para nosotros eso era bonito, ¿no? El que no solo sea la parte más central de la claro. ciudad, sino que en cualquier barrio pueda haber. Y bueno, y son muy variados, de sectores muy variados, y la idea es, bueno, pues tenemos esos escaparates y esa ruta para poder visitar o disfrutarla, bueno, pues durante estos 15 días, 20 días, pues hasta el 9 de agosto. Ya hemos comenzado ahora pues por la festividad claro. de Santiago y ya pues enganchamos hasta lo que es todas las fiestas.
Bueno, es que tú decías, hay comercios que lo han venido haciendo siempre y que de alguna manera pues se vestían o se ataviaban su propia sí. mercancía de fiestas, y hay establecimientos que se lo curran mucho, que hay escaparates muy bonitos.
Hay escaparates, sube, y desde escaparates muy tradicionales, ¿no? Pues típicos maniquíes vestidos de nazcas o de blusas, pero luego tenemos escaparates muy, muy graciosos. Ahora me estaba acordando de una panadería en Zaramaga que lo que tiene son barritas de pan con ojos y es como un chupinazo de barras de pan.
¿Ves? Precioso. Sí, a lo mejor hay que hacer un concurso de escaparates de fiestas, ¿eh?
Sí, es un poco la idea, un poco iba, lo que pasa que el concepto, sabéis que nosotros conceptos de concursos así hacemos pocos, vamos más a la de yeah. mostrar, porque lo que no queremos es que a veces el concurso que busca ese, el más bonito, el más, yeah. eso a veces lo que hace es generar reticencias.
Pues, desincentivar, ya.
Bueno, pues sí, pues aquellos que consideran que es que yo lo hago de una manera más sencilla, es que, y a nosotros lo que nos importaba era cantidad, ¿no? El decir, bueno, cada
sumar,
uno
sí.
que lo haga de la mejor manera posible, pero vamos a intentar pensar que estamos en fiestas y que somos un colectivo que podemos adornar nuestras calles, ¿no? Y luego, pues cada uno llamará la atención con lo que puede, ¿no? Nosotros ahora, pues por ejemplo, este de las barras de pan, alguno más, a partir de, ya hemos empezado hoy a subir en redes sociales, en nuestros perfiles, ir compartiendo lo que los propios comerciantes lo hacen en sus redes, y bueno, yo creo que divertido, o sea, imágenes bonitas.
¿Qué es de lo que se trata? Así que quien quiera que entre en las redes sociales de Gasteizón o de los establecimientos o se dé un paseíto sí. por la ciudad, muchísimo mejor. Patricia García, gracias y felices fiestas.
Lo mismo, muchas gracias.
Agur. Pues casi casi la 1:30, sigues escuchando Mediodía en COPE.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
El maestro Enrique Ponce se encuentra hoy en Bilbao, donde ha recibido un homenaje con motivo de su despedida de los ruedos. El acto abierto al público ha tenido lugar en la terraza del Hotel Ercilla, hotel taurino por excelencia, a partir de las 12 de este mediodía, y un acto que creo que acaba de terminar. Soy Susana Márquez y estás escuchando Mediodía en COPE. Pues siguiendo el minuto a minuto de ese homenaje y supongo que participando también del ambiente está nuestro compañero Fernando Justo. Hola, Fernando.
Guardión, Susana, sí, aquí estamos en la terraza del Hotel Ercilla, una terraza que, por cierto, pues ha incluso llegado a quedar pequeña, porque han claro. sido muchas las personas que se han acercado aquí para mostrar el cariño a un Enrique Ponce que, bueno, él siempre ha mostrado, se ha mostrado rendido ante Bilbao y ante su público. Durante el acto ha confesado que su relación con Bilbao fue de un amor a primera vista y que estamos ante una de las mejores aficiones del mundo. Le han dedicado una gran pancarta con su imagen, en la que también aparecía un Agur Jainak. Enrique se ha tenido que marchar por temas de agenda, pero bueno, ya está aquí conmigo Íñigo Crespo, que es uno de los máximos responsables de la Plaza de Toros aquí en Bilbao. Guardión, Íñigo.
Hola, ¿qué tal, Guardión?
Un lujo volver a contar aquí con Ponce.
Indiscutiblemente. Además lo ha dicho Enrique, ¿no? Para Enrique Bilbao es un lujo y para Bilbao Enrique Ponce es un lujo, pero además no es un lujo ahora, lleva siendo un lujo pues desde que debutó en 1991, ya ha llovido, no le conocía a nadie entonces, y fue esta plaza donde obtuvo su primer triunfo importante y la que le impulsó a todo el mundo.
Y también nos está escuchando Daniel Granado, que es un matador de toros también de Bilbao, él ya ha retirado, pero también se ha acercado porque la afición a los toros nunca se pierde, ¿verdad, Daniel?
Buenas tardes, y la verdad es que poder estar en compañía y escuchar las palabras de una figura del toreo y una persona como Enrique, pues la verdad es que es maravilloso y es siempre enriquecedor, ¿no?
Pues ya te escuchan en directo, Susana, Daniel Granado e Íñigo Crespo.
Hola a ambos, ¿qué tal? Habéis disfrutado mucho, ¿no? Me imagino de este acto.
Perdón, Susana, que no te he escuchado bien.
Os decía que habréis disfrutado mucho de este, pues mucho, de este homenaje, que al final ha sido esta un acto social abierto a la ciudadanía bilbaína, ¿no?
Sí, ha sido un acto que se ha abierto a todo el público que ha querido acercarse a la terraza del Hotel Ercilla, y siempre es maravilloso escuchar a una persona como Enrique, el cual ha sido un torero que ha sido, como él bien ha dicho, un torero de Bilbao, adoptado por Bilbao y muy
Fíjate.
Querido, ¿no? Sí, lo ha comentado también Íñigo, en el año 91, él venía de ser figura de los novilleros, pero sus inicios como matador de toros estaban cuesta arriba, vino a Bilbao, cogió una sustitución, salió por su primera puerta grande y fue un momento en el que relanzó su carrera y que ha llegado pues a ser lo que es hoy, ¿no? O sea, una máxima figura y bueno, pues celebrando pues este año de retirada y despidiéndose de los públicos y de las aficiones donde siempre ha sido muy querido.
Y ahí comenzó ese idilio con la plaza de Vista Alegre, que culminará el próximo 23 de agosto, en plena Semana Grande, porque creo que ese día encabeza el cartel, en el que va a estar también acompañado de Roca Rey y de Pablo Aguado, ¿no?
Efectivamente. Bueno, hay que tener en consideración lo que estamos comentando. Enrique Ponce, yo se lo decía hace un momentito y se reía, ¿no? Yo le decía, digo, es que Enrique, para ti Bilbao son palabras mayores y para Bilbao Enrique Ponce también, ¿no? Y él me recordaba, me decía, es que fíjate, Íñigo, yo vine en 1991, soy el torero que más paseillos ha hecho a lo largo de la historia, ¿eh? A lo largo de la historia, el que más tarde se ha toreado en la Plaza de Toros de Bilbao. También el torero que más tarde se ha salido a hombros de la Plaza de Toros de Bilbao. Desde 1991 hasta el día de hoy es el torero que no ha faltado ningún año a nuestra Aste Nagusia, ningún año, en muchas ocasiones incluso haciendo doblete, dos tardes en la Semana Grande, viniendo siempre que Bilbao ha querido a Ponce, Ponce ha estado allí, y por eso, un poco respondiendo a tu pregunta, estamos en la antesala de una despedida que él mismo ha reconocido, no lo ha querido hacer quizá de una forma muy abierta, pero se le han iluminado los ojos cuando recuerda lo que puede pasar ese día 23 de agosto, ¿no? Que va a decir adiós a muchas cosas y ese día se va a emocionar seguro cuando se le baile un aurrescu, cuando Bilbao, puesto en pie, pues le diga, pues eso, agur maestro.
¿Vosotros creéis que será la retirada definitiva? Lo pregunto porque Enrique Ponce es joven todavía.
Sí, pero yo estoy convencido ¿Sí? que sí. Como retirada, lo que entendemos por una retirada de un torero, indiscutiblemente sí. Es joven, efectivamente, es joven, pero es verdad que comenzó muy joven. Comenzó siendo un niño, fue un niño prodigio, tomó la alternativa muy pronto. Han sido muchísimos años y además de no descansar, porque Enrique Ponce si algo ha tenido ha sido que ha sido un torero de una responsabilidad supina en todas las plazas, todos los días, frente a todo tipo de toros, frente a todo tipo de público. Y eso un año y otro y otro y otro, asumiendo la responsabilidad, la exigencia, porque el público al final te idolatra y te quiere, pero también te exige porque claro, sabe lo mejor de ti, ¿no? Entonces todo eso pesa mucho. Ya llega un momento, yo creo que en la vida de Enrique, en la que, bueno, pues es el momento de descansar, de decir adiós, de disfrutar de otras cosas. En su vida personal es una persona feliz, plena, y yo creo que este año ha vuelto estas 20 corridas de toros que va a torear porque se fue el año de la pandemia de una forma un poquito escondida, y yo creo que él tenía que decir adiós a lo que ha sido su vida.
Tenía que hacerlo a lo grande. Hemos hablado de ese acto en la terraza del Hotel Ercilla, pero no hemos contado en qué ha consistido. Así que, quien quiera de los tres, contándoslo.
Bueno, pues ha sido una conversación, ¿no? Y una parte más de lo que es Enrique, ¿no? Se ha abierto a lo que ha sido su relación y su idilio con Bilbao durante todos estos años. Y expresarnos la ilusión que tiene por volver a vestirse y hacer el paseillo en Vista Alegre, contarnos un poco cuáles han sido sus historias, sus vivencias, sus situaciones, sus complicidades con Bilbao y lo que ha supuesto y lo que a él le ha aportado durante su carrera, los triunfos, las tardes, las emociones y el público de Bilbao.
Ha habido además, por apuntarte... Sí. Ha habido muchísimo público, ha habido aficionados y gente incluso no aficionados, pues yo creo que de todo Bilbao, de toda
curiosos la calle, ¿no? También, ¿no?
Sí, he visto mucha gente, he visto gente de Llodio, de entidades taurinas, de Durango, de Galdakao, en fin. Yo he visto muchísimos aficionados y Enrique ha habido momentos que se ha emocionado y yo creo que al final nos hemos emocionado todos.
Hace pocos días le confesaba a Carlos Herrera que Bilbao era una de sus tres plazas principales. Él hablaba de la Plaza de Toros de Valencia, porque es, lógicamente, su origen es de allí. La plaza mencionaba también de México y la plaza de Bilbao. Eso es mucho decir, ¿eh?
Efectivamente, yo escuché esa entrevista y lo decía yo, Bilbao... Para mí ha significado una de las plazas más importantes y si en algún sitio tenía claro que iba a despedirme y en el cual estaba incluida en esta temporada era Bilbao. Yo escuché esa conversación, esa entrevista.
Y tenemos el privilegio, Susana, de que ¿sí? está hablando Daniel Granado. Él no lo quiere decir, porque los matadores de toros no son así. Enrique Ponce estuvo a punto de ser, no lo fue por circunstancias, su testigo de alternativa. O sea, estamos hablando de una persona muy vinculada también, que además me consta su amistad personal con Enrique.
Pues Íñigo, Daniel, Fernando, muchísimas gracias a los tres.
A vosotros, Susana, un abrazo también.
Un abrazo para todos.
Muchas gracias, un abrazo.